8 de la mañana, 7 minutos. Bueno, es un gusto, un privilegio, Betty. Nos sí, hemos tomado igual. Un tiempito para invitar a dos generaciones de periodistas que para mí, en lo personal, es un gusto tener a Mario Pernigotti y a Gilda Pernigotti, papá e hija, ¿no es cierto? Que trayectorias distintas y que de alguna manera también van mirando esta profesión en los tiempos actuales. Así que bienvenidos aquí a nuestro programa de Nuestras Mañanas, Mario y Gilda Pernigotti.
Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias, Betty. Bueno, gracias a los dos por la invitación. Y bueno, feliz día para todos, porque también podemos decir que el periodismo es un oficio, ¿no?
Sí.
Porque por ahí me pasa con los colegas locutores que en el canal hay muchos, me dicen, no es mi día. Pero yo te digo, no,
sí, a veces hacen tareas. Como que queremos mantener ahí esta.
¿Cierto?
Esta
también a veces cuestión. Uno hace tareas periodísticas, como sí. que en los medios a veces se mezclan los roles y sí. terminas haciendo periodismo en distintas situaciones. Así que bueno.
De hecho, escucho casi una locutora.
Bueno, gracias.
Mario, bienvenido.
Hola, muchas gracias, Sergio. Betty, Gilda, buenos días a todos. Buen un día. Gustazo estar acá y me voy, ya dijo todo, ya dijo, esta chica la tiene más clara que yo. Y vos también, la verdad que me encantó tu enfoque cuando hablabas hoy, tipo 7:30, 8:15, que decías eso del enfoque de la objetividad cuando ese señor habló.
Ah, sí.
Hay que entender. Citaste a esas frases en latín del primer periódico del Río La Plata.
Felices los tiempos que se puede decir.
Decir lo que se siente, sentir lo que se quiere.
Sí.
Pero en realidad, esos periódicos que surgieron no eran diarios como los que hoy conocemos, eran tribunas de doctrina, así se llamaba el eslogan del diario de la Nación cuando surge en el siglo XIX.
Sí.
¿Por qué? Porque el enfoque era, yo voy a machacar por mi partido, por el partido de Alén o de lo que sea, y durante casi 100 años, de 1810 a 1910, ese fue el periodismo, ¿no es cierto? Eso fue difundir tus ideas y defender y atacar a los otros con sus otras ideas. En realidad, el periodismo profesional, como conocemos hoy, empezó en 1910, según Pelzer, hace poco, antes de irse del diario, hizo toda una historia, una cronología, y el periodo de gloria, por así decir, entre comillas, del periodismo gráfico fue del 10 al 10, hasta el 2010. Que ahí otra vez se diluye y aparecen estas
las nuevas
generaciones, ¿no?
Los portales,
todo,
el auge
todo,
de los portales, todo.
Las redes también, como fuente, como medio de transmisión, ¿no es cierto? Así que
acá hay dos tradiciones, Mario, por allí, ¿cómo fueron tus comienzos allá, no sé en qué año, en el territorio?
Sí.
Sé si otro medio provincial.
Tuve esa suerte, yo nunca pensé que iba a estar en el territorio, quería, pero no tenía expectativa. No sabía cuán fácil o difícil era, y el canal Telsat, que era el de la empresa en ese momento, en el año 91, convocó, y la que estaba era Susana Bear, de directora del noticiero, y ella dijo, yo voy con los de la universidad pública. La turca, como le decíamos, en realidad es judía, pero bueno, le decíamos la turca, decía, yo voy con lo de la universidad pública. En realidad, si buscaba a alguien para un noticiero, tendría que ir al Montoya, a la parte más profesional, pero nos convocó a nosotros y pude entrar ahí. Y de ahí un año hice producción y después notero, movilero de televisión. Ahí ya sí me dieron la oportunidad de ir en el 92 al territorio, en una época gloriosa, anoche lo recordaba. Mis dos hijas, Gilda y la otra más pequeñita, Antonella, solían venir, el diario era una maravilla, le daba la comida gratis a los chicos que hacían el horario de corrido al mediodía, por ejemplo, tenían una cantina, y al resto nos vendía la comida y las bebidas a un precio más que accesible.
Claro.
Entonces Gilda iba a hacer las tareas en el territorio, ¿no?
Sí.
Ya veo por dónde empezó esa vocación, entonces.
Yo no sé, por ahí le gustó eso, y ella todavía está buscando la cantina en los otros trabajos.
Bueno,
pero era instaladísima. Sí, década del 90, instaladísima, haciendo las tareas, como decía la mamá de Gilda, mi esposa Gladys, nunca les tuve que ayudar, eran muy autónomas, ella muy eficiente en esa tarea, y bueno, y papi, ¿podemos pedir? Y entonces hay un terrible sanguchazo con una coca, y ¿saben qué? Era el paraíso, supongo, yo no recuerdo.
Qué lindo.
Y vos, Gilda, tus comienzos, bueno, aparte de la formación académica, después el trabajo en los medios provinciales.
Sí, yo estuve, al principio hice un tiempo prensa institucional, ¿cierto? En la legislatura, estuve ahí unos buenos años, o sea que ahí entendí el otro lado del periodismo, que es el de servir al periodista, ¿cierto? A servirle con información, con un comunicado. En ese entonces, por ejemplo, no existía el WhatsApp, no existían los audios, pero yo entendía la importancia de digitalizar los audios. Entonces me acuerdo que en el grabador común compré el cablecito que unía la salida del grabador a la computadora y con un programita digitalizaba y eso mandaba, por ejemplo, en los correos electrónicos. Claro. Entonces ya las radios tenían, bueno, así como que fui entendiendo la otra parte, que es eso de servir. Y después sí se da, no sé, 15, 16 años atrás, la vacante en el canal de hacer el noticiero de la madrugada, que nuestra carrera comunicación social por ahí no le da tanto énfasis en la conducción, entonces como que para mí fue un desafío gigante, porque es como que yo no tenía la base en conducción, pero sí, me tiré a la pileta, agarré la propuesta, y bueno, al principio fue muy, muy desafiante, muy difícil, porque era entre madrugar, que es difícil para un joven, ¿no? Madrugar, que somos más por ahí, más noctámbulos, y encima dar las noticias, bueno, fue todo un cambio, pero re lindo. Sí, y después, bueno, ir avanzando en otras áreas, de más de cronista, redacción, salir a la calle, hacer notas, que la tele, a diferencia, por ejemplo, del periodismo gráfico o de otros medios, la tele necesitas demasiada gente que te ayude para hacer tu tarea. Y más en esa época donde todavía no existía el celular, uno no se podía autosustentar. Vos sí necesitas un camarógrafo, necesitas un chofer que lleve, porque el camarógrafo son unas cámaras pesadísimas. Con trípode, o sea, no es que podés, bueno, caminate 10 cuadras, 20 cuadras, o sea, lo podés hacer, pero es incómodo. Necesitas después el editor, necesitas, viste, el productor, que está, o sea, demasiada gente se involucra para una nota, y eso es aprender a trabajar mucho en equipo, en entender, a aprender a usar los programas también de edición para poder después uno sentarse a editar y darle el corte que quieras. Bueno, todo eso fui aprendiendo, y hoy ya, un par de años atrás, o sea, cinco o seis años, es como que fui dejando el noticiero, y hoy ya estoy en el portal del canal, que es canal2emisiones.com, que se le está dando ya hace unos 2 años un fuerte enfoque a eso, ¿no? A que el portal no solamente refleje fragmentos de la programación del canal, que es lo que era hace muchos años atrás, era eso, acompañar, sino que hoy también es generar un contenido propio, que obviamente también acompañándolo, ¿no? Lo que sale en el canal, pero también generar lo propio.
¿Cómo es esa transición, Mario, de lo gráfico a lo digital hoy?
No peleas con el límite de la hoja.
Un reaprender.
Eso es una bendición.
No es que le dicen tener 40.000 caracteres, 20.000 caracteres.
Es que 5.000. No, exacto. Los títulos, que es un arte hacer un buen título, sí. Con el espacio pequeño en función, en gráfica, no solo es la importancia del tema, lo que te daba el tamaño de la letra, el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces. Sí. Tenés 16 caracteres, 16 espacios, tac, 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 tac. ¿Y cómo metes ahí? Entonces, hoy en día, como dice Gilda, taca, 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 y a veces tirás a la holganza, digamos, a poner lo primero que se te ocurre, pero es una práctica que siempre hacemos con Gilda, probar 3-4 títulos en temas importantes y después mirarlo, analizarlo, comparar, a ver, este me gusta más, o este, y seguís haciendo el trabajo de edición como tenés hoy en día las editoras en tus computadoras, podés entrar y modificar, es un trabajo de orfebre, como yo, viste, el tipo que tiene el cincel y va cincelando y va limpiando y pasa el cepillito y le saca una coma. Pule la nota, y es un trabajo lindo, a mí me gusta.
Gracioso cuando Mario está explicando, hace el tipeo con los deditos, y eso es muy típico el periodismo, ¿no? El tipeo con los deditos.
La gestualidad.
La gestualidad.
Yo siempre hago el paralelismo, porque por ahí esta semana me escribió, no sé si capaz nomás que sea de tu cátedra, no sé, me escribió un alumno ahí de Humanidades, me hizo una nota sobre el oficio. Bueno, yo todo por audio le contestaba, de comunicación, y yo le decía, ¿cuál es la diferencia entre lo que es los periodistas más de la vieja escuela, más grandes, con las nuevas generaciones? Que por ahí una persona, yo pongo el ejemplo, ¿no? Como vos, a vos te tiro un tema, un contacto, o poner un contacto, y vos sacás una nota y queda sí. ganas de leer. Ahora, sí. el pibe que recién se inicia iba a tener que salir a la calle porque no tiene esa experiencia sí. de que te dan un tema y saca uh-huh. una buena nota. No sí. tiene eso porque eso te da la experiencia. No es que, ay, no, tengo el don y, sí. sabe,
no,
y
no, me pongo a
escribir. No soy iluminado. No,
esa es la se diferencia. Y por ahí, las nuevas generaciones veo que hay una tendencia, no todos, lógicamente, pero de hacer el famoso perismo de escritorio. No, me quedo acá y escribo y saco la nota. Y claro. no, no
guitarra
va
y bombo. No, no alcanza.
No, no alcanza. Hay que salir a la calle, eso sí, es lo que sí, ese sí. es el paralelismo que hacía, que una persona con mucha experiencia lo puede hacer y lo puede hacer muy bien porque es la experiencia que le permite hacer mm. y aún así puede tener limitantes sí. esa nota, pero alguien que recién se inicia no tiene opción, así tiene es. Que salir a la calle, sí. tiene que estar en contacto sí, con sí, la con bien. La noticia.
Estoy de acuerdo y 100%.
Y esa transición tuya, Mario, fue ir adaptándote a las nuevas redes sociales, a esa nueva
fue
audiencia.
Fue difícil. Yo me senté en el territorio y por suerte había un compañero de facultad, un polaquito que ahora está en Brasil. Mario, yo le decía, che, polaco, yo no sé ni cómo agarrar esta computadora. Tenía computadora en casa, pero no entendía la editora del territorio. Claro. ¿Me entendés? Para empezar a escribir. Y bueno, se va aprendiendo, se aprende. Por suerte uno es bastante elástico dentro de las anquilosidades que ya va adquiriendo con la edad y puede aprender algo más nuevo cada vez.
Bueno, pero para admitir que vos no tenés Instagram.
¡Ah! Por ejemplo, por ejemplo.
Te resiste al Instagram.
¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
Igual no te veo subiendo una foto.
Ese es el problema de las redes sociales. Twitter nos hizo creer que somos inteligentes, Facebook nos hizo creer que tenemos 1,000,000 de amigos e Instagram nos hizo creer que somos todos buenos fotógrafos.
A la selfie, ¿no? Cuesta hacerse la selfie.
A mí no me gusta la selfie. Perdón, Sergio.
No
me gusta. Prefiero la persona que se ponga a alguien, un tercero ahí y saque la foto de nosotros. Perdón, Sergio, vos hiciste la selfie. Pero siempre las selfies salen todas distorsionadas, con una cara grande, con una nariz adelante grande y los otros tres atrás escondidos. Medio apilonado, ¿viste? No sé, es cosa de viejo.
Pero no te preocupes que eso no vamos a publicar, eso es mío.
¡No!
Vamos a hacer una foto.
Publica todo lo que quieras, nunca voy a resistir nada.
¿Y Gilda, más facilidad sí. para las tecnologías?
Es que yo no tengo opción, yo soy una creación más joven, o me adapto o me autoexcluyo.
Lo hace muy bien.
No, yo no tengo opción, o sea, si así tuve. Aparte me gusta, me encanta, hoy me cuesta mucho entender lo último, que es el uso de la inteligencia artificial aplicada al periodismo. La estoy tratando de entender y es lo último que se viene, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a convivir con eso? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo no nos va a relegar a un costado? Pero no, a mí sí me gustan mucho las redes y también lo uso como fuente de información.
Hay un gran dilema ahí con el tema de la inteligencia, el tema de la fuente, el tema de la autoría de las cosas, ¿no? Porque se da el caso, por ejemplo, que a veces en la facultad hay una tarea y los chicos tienen a ponerle y que te haga el trabajo y no pasa por ahí, ¿no? Es un gran desafío ético.
Desafío para los profes también.
Claro, decir que hay herramienta para determinar, ¿no es cierto?, de que si es así o no, ¿no es cierto?
Pero bien.
Pero de alguna manera se tiende a eso, ¿no?
Por eso, sí, ¿no? Sí, todo sí, un desafío, sí. lo último que recién está llegando, pero que realmente va a ser una verdadera revolución.
Sí. Yo uso el Transcript, que es una aplicación que te... Antes era para explicárselo a los oyentes, es uno que te toma los audios y te los transforma en texto escrito, que es una maravilla. Uh-huh. Te ahorra.
Funciona en el WhatsApp, ¿cierto?
Sí, uh-huh. sí. Te claro. ahorra minutos y minutos. Antes era con el grabadorcito, tac, parar, retroceder, escribir, tac, parar, escribir. Y esto en pocos segundos te manda todo. Está bien, tienen errores,
hay que mirarlos.
Y más de los dialectos.
De los dialectos, la gente que habla mal. Entonces. Él te traduce lo que más o menos entendió.
Sí, sí, sí. Pero, viste, los signos de puntuación siempre están bien puestos.
Los pegan.
Los signos de puntuación están, nosotros lo usamos, ¿viste?
Una buena.
En vez de misionero te pone misioyero, ¿viste?
Misioyero. Estos días era una así también y yo decía, ay, cómo era la expresión, pero... Y lo había dicho varias veces en la nota y en todas estaba mal puesto, claro. Pero
igual ayuda un montón.
No, te das una idea, es una maravilla. Pero lo de la inteligencia artificial y usar eso es riesgoso. Me alegra que haya esas herramientas de control, Sergio.
Seguramente que esto va a ser el escenario del nuevo desafío del periodismo en estos tiempos, ¿no? Cómo nos reinventamos, cómo vamos integrando a esa audiencia que hoy tiene multiplataforma, que usa las redes sociales, que se convierte en consumidor y productor a la vez de contenido, ¿no es cierto? Y a la vez este desafío también de poder contrastar, chequear las informaciones. Hoy decíamos que muchas veces circulan informaciones falsas.
Esa es la palabra clave, chequear, ¿no?
Chequear 100%.
Es lo que hace al periodista, de un ciudadano común, el chequeo, de asegurar de que lo que se dice o se informa es
correcto.
Verídicos.
Es correcto.
Que antes era llamar por teléfono a una institución, a una fuente directa, y hoy decíamos que muchas veces son fuentes los que están en un corte, los que están en un lugar, y lo viralizan rápidamente.
Claro.
Y a veces pueden llegar a dañar, ¿no es cierto?, instituciones o personas.
Sí, y de hecho hay otros pillos que ni siquiera están ahí, que te usan ese material, lo recortan en determinado lugar y te hacen una terrible fake.
Sí.
Que hacen decir lo contrario de lo que estaban queriendo expresar quienes, por ejemplo, se manifestaban, ¿no es cierto? También ocurre eso. La fake es una cosa de locos, ¿no? Hay que chequear, esa es la palabra clave, tal como lo dijo Gila, chequear. Discúlpeme todo aquello. No, yo lo mando por las dudas. No mandes por las dudas. No mandes. Antes de mandar, por favor, trata de mirar, entrá a Google, conocés Google. Bueno, escribí esa palabra y fíjate. Estos días yo entro a YouTube, al canal de YouTube, y decía, Brasil le ganó 2-0 a Inglaterra. ¿Cuándo jugaron? Era un bolazo, era una cosa que armó el tipo que editó, y jugaron como en marzo de este año un partido que encima salió 1-0, pero en el título decía, Brasil ganó 2-0 a Inglaterra en Londres. ¡Mentira! Sí. Era mentira. Y te lo ponen para que vos entres, para que sumen puntos, supongo. Pero esas picardías hay que checar, como dice Chile.
Tomo la posta, tengo 3 periodistas. ¿Cuál es la temática preferida de cada uno?
Los invitados, por favor, primero.
Y a mí me gusta sociedad. Uh-huh. O sea, cuando hablo, por ejemplo, de los medios nacionales o internacionales, voy siempre primero a esa sección. Uh-huh. Me gusta sociedad a mí. O sea, todas me... Cada una tiene su encanto, pero yo creo siempre tiro más para sociedad.
Bien.
Gracias.
A mí, cuando entré en el diario, había estudiado investigación socioeconómica en la UNAM, que es una carrera cortita, 3 años, y tenía fundamento de economía. Dimos economía 1, introductoria, microeconomía, macroeconomía, planificación social económica y alguna sociología también. Y entonces el Cabezón Correa, el que era el jefe de redacción, me dijo, no, vos te vas a economía. Y sí, en el país de los ciegos, yo era el tuerto, digamos, ¿no es cierto? Es decir, era el que más sabía. Realmente los otros no sabían nada. Vos le decís, ¿cómo se hace un porcentaje? No sé, te dicen. Y sí, elementalmente yo sabía hacer eso. Claro. Entonces... me orienté muchos años. Después estuve a cargo de la sección Economía y Agro, que era toda la parte que sacaba el productivo, que lo había empezado Roberto Montechesi en su momento. Y bueno, me tocó dirigirlo también al suplemento ese. No era mi especialidad el agro, pero tuve que aprender todo. Y hay tantas cosas, ¿no? Pero definitivamente no quería hacer política, por ejemplo, como dice Gilda, que le gusta lo social. Y un año la cronista que hacía política, que hacía cámara, que se llama Cora Capurro y hoy está en Canadá, ella era muy radical, ¿no? Y entonces pasaba eso que decía Betty, exageraba, de que mandaba ahí su mensaje secreto dentro de las crónicas parlamentarias, porque en esa época, en los 90, era peronismo y radicales, no había ninguna otra opción, ¿no es cierto? Entonces, y el director el jefe de redacción era Carlos Correa, vicepresidente primero del PJ en Misiones, imagínense, el tipo, Cora, vos, afuera, le digo, Pernigotti, vas vos, yo, sí, vos vas a ser parlamentaria, y me tocó hacer un año de Cámara de Diputados acá, que es Cámara de Representantes, ¿no es cierto?
Sí.
Diputados son los integrantes, el lugar, el organismo se llama Cámara de Representantes, el lugar del Poder Legislativo de Misiones, no somos bicameral, sino que tenemos una sola cámara, ¿no es cierto? Y aprendí a hacer, y ahora me gusta mucho más toda la temática política, principalmente la nacional, ¿no? Pero no digo que soy un especialista, ni mucho menos, toco de oído también.
Sí, se nota que te gusta. Sí,
interesante ese punto, que después me gustaría volver al tema de la objetividad, que justamente se trata en los medios. Uh-huh. Volviendo a lo que decía Betty, a mí me interesa mucho lo social también,
lo social, ¿no?
Sí, y también lo social está vinculado con lo político, de alguna manera.
Sí,
tiene esa pata.
Tiene esa pata.
Porque allí se hace, según los teóricos, esta situación de conflicto y consenso, ¿no es cierto? Claro. Los autores, quien detenta el poder y quien está en el poder, entonces se da esa situación de conflicto y tensión política. Lo social pasa por eso, y de hecho Tuvimos la oportunidad, y en esto con Gilda también pudimos hacer una maestría en la cual tiene que ver con las políticas sociales. Y dentro de lo social, la niñez. Yo particularmente me he dedicado bastante a ese tema, y a raíz de esto, del día a día, de mirar cómo en nuestra sociedad había niños en la calle pidiendo moneda, me disparó una investigación periodística que llevó después a profundizar políticas sociales públicas de esa temática.
Un tema muy sensible.
Muy sensible, actual. Muy. Con una mirada también desde el punto de vista teórico. Pero en mi caso particular, me gusta básicamente como primer tema eso, me gusta el deporte también, la temática del deporte.
Claro, de
y lo ambiental.
Tiene un equipo al que sigue, serio? Muy importante, sí, sí. Hay que destacarlo.
¿Vos jugás? Ah.
Sí, sí, yo jugué mucho tiempo en la liga.
¿Vos sos gallina también?
Soy gallina, sí. Bueno,
somos gallinas. Somos, acá.
Es un gallinero, Gila también.
Ah, no, listo.
Yo deporte toco de oído.
Sí, Gilda le decía no jota, pobre, canal utilísimo, no. Cero deporte.
Cuando hacía el noticiero, él me decía, por favor, vos no opines de deporte, no opines.
Y
de
le tiraban la lengua a los malditos,
claro,
de los compañeros.
Claro, Nani Dalmau me, a propósito, me preguntaba para que yo dijera cualquier cosa,
una,
a Mati Arango.
Cosa, una metida de pata gloriosa.
O si tenía que opinar, yo le mandaba un mensaje texto, pa. ¿Qué opina? Digo. ¿Qué reflexión? ¿Qué pasa? Bueno, y ahí, no, pasó esto. Cero, menos cero.
Qué dúo, ¿no? Porque se pueden complementar
en
prácticamente.
Cierta manera, sí. Es verdad.
Bueno,
es verdad.
Un último tema, entonces, de eso que decías de la objetividad. Qué difícil es, hoy yo decía, tratando
yo
de
coincido
ser.
Coincido con eso, ¿no es cierto, que vos, ¿no?, planteaste. Que no hay objetividad. No. Así, químicamente pura.
Claro.
Hay imparcialidad, como vos decís, un tratamiento. Y hay hechos. Los hechos no se pueden falsear más allá de la fake que decíamos hoy. Los hechos se contrastan. ¿Es o no es? Y en ese
libre,
sentido,
hecho sagrado, ese.
Por eso, claro, en realidad es libre. Es una frase en inglés, ¿no es cierto? Opinions free, facts, no sé cuáles, son costosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Las opiniones son free en inglés, es libre, pero también quiere decir gratis. Cualquiera puede opinar cualquier cosa y es gratis. Vos lo sentás en una máquina y te da una opinión y ya está, listo. Bien. Los hechos no. Los hechos, como decía Gilda, tenés que ir a contrastarlo, tenés que ir a verificar si efectivamente. Cuando te dice, ¿están cortando una calzada entera o la media calzada? Bueno, vamos a ir a ver. Sí, no sé, sí. ¿Tienen las sillas de la mesa todas puestas en las dos lados de la ruta o en una? Vamos a verificar, porque te pueden mandar una versión escrito y después va a los hechos y resulta que es otra. Sí. ¿Se entiende la
sí,
idea?
Sí, sí, sí,
sí. Y lo otro también, que al ser una actividad realizada por sujetos y va a tener una impronta subjetiva también. Claro. Y también depende desde qué lado se posiciona cada uno. Nosotros tenemos acá en el medio un micrófono y cada uno de los cuatro ve un perfil distinto del micrófono. Y si tenemos que describirlo, probablemente le demos descripciones distintas porque vemos un ángulo distinto y no podemos decir quién es el dueño de la verdad. Ninguno, porque es justamente una manera distinta de verla. Eso también por ahí de alguna manera se entiende que muchas veces sobre un mismo tema hay opiniones encontradas o distintas y no se puede decir, bueno, cuál es la real. Total. O cuál es la incorrecta o cuál es la que no tiene la veracidad, ¿cierto?
Totalmente. Bueno, qué lindo poder tenerlos acá, poder pensar, hablar, reírnos, recordar, ¿no es cierto?, anécdotas, que seguramente hay muchas, ¿no es cierto?, porque en los medios hay muchas anécdotas.
Y queda una. Sí, queda una.
Betty, por favor.
Siempre hay esta cuestión de admirar a alguien.
Ah.
Cuando uno se posiciona en un trabajo, yo creo que antes hay exponentes donde uno se fija o apunta, ¿no?, hacia eso. Gilda, en tu caso, ¿a quién dirías?
No, a mi papá. Él era mi referente.
Ídolo.
Sí. Necesitaba ir muy lejos porque aparte conozco cómo trabaja, sé con el compromiso que lo hace, entonces yo siempre mi referente era él y de hecho cuando me tuve que hacer cargo de la página del canal, a la primera persona que consulté fue a él, o sea, eso es a nivel local. A nivel nacional no tengo referente porque veo que van, vienen, entran, salen, que es medio sospechoso todo, así que bueno, y por ahí ya después uno pasa con referentes más desde otros ámbitos, por ejemplo, a mí me gusta mucho como Mafalda aborda el humor político, ese tipo de cosas, ¿no? Como una referente, eso sí lo puedo decir, pero más desde ese lado.
En mi caso, como dice Gilda, a nivel nacional cuesta encontrar, ¿no? Porque
cuesta.
Es muy líquido, fluido.
Sí. Como líquido, como Bauman.
Y entonces fluyen demasiado rápido. Hay trabajos muy buenos. Estuve de libros, ¿no es cierto? Escritos, el de La Nata, escrito por Mahul, por ejemplo. Son biografías, ya no es periodismo eso, pero es biografía. Y a nivel mundial, Tom Wolfe, el que inventó el género de la del nuevo periodismo. Y me gustan mucho, voy a decir una herejía, lo que hizo Gabriel García Márquez con, por ejemplo, Crónica de un naufragio, la Noticia de un secuestro. La parte periodística de la producción de García Márquez es impresionante. Esos dos libros, fíjense que son dos géneros de sí. periodístico, sí. crónica y noticia. Y es reconstrucción de hechos periodísticos, básicamente. El tipo, en un caso, un marinerito viene en un barco de Colombia, se cae al mar, queda flotando y sobrevive de puzuca, como decimos en Misiones, él sobrevive casi de casualidad. Y cuando se lo rescata, descubren toda una trama de contrabando que traía el barco. Bueno, todo eso está contado como novela, casi, pero una reconstrucción, es una crónica sí. de un hecho periodístico. Y en el caso de Noticia de un secuestro, toda esa época del patrón del mal ahí en Colombia, con el secuestro de un caso, de una persona, y todo contado desde adentro, con la pluma que tenía este tipo. Y no me gusta tanto la parte literaria, más con el peruano, con Vargas Llosa, pero eso es Almar.
Yo, la verdad que de chico también tenía la posibilidad de escuchar las radios de Misiones, entonces tenía locutores, periodistas que contaban la realidad, y fue un primer acercamiento. Después, con los años, la posibilidad de estudiar me fue dando distintas visiones del periodismo, de varios autores, y en definitiva no es que tenga un referente, ¿no? Un poco me gusta escuchar a todos, de lo nacional también escucho un poco de todo. Algunos libros los tengo, los leo, algunos referentes, muchos que tienen una opinión formada de la realidad, y el resto fue también ir construyendo mi propia forma de hacer periodismo, ¿no es cierto? A veces las miradas sesgadas de algunos también pueden influir en nosotros, pero sirven sí por lo que hicieron. Por supuesto, García Márquez tiene una escuela. Y después, todo lo que significa también algunos autores que utilizamos en periodismo, que ahora no me viene a la memoria, pero que tiene que ver un poquito con la formación académica, ¿no es cierto? Pero en el día a día creo que uno va también aprendiendo a sus pares, y en este nuevo contexto de reinventándose el periodismo. O sea, en definitiva, no es que tenga un referente en sí para poder reflejarlo, ¿no? ¿Algo más, Betty?
Felicidades. ¿Sí, no? Felicidades, hago el cierre, Día del Periodista.
Bueno, la verdad, le agradezco a los dos, a Mario y a Gilda Pernigotti, por estar aquí con nosotros para compartir y celebrar este Día del Periodista aquí en la provincia de Misiones. Gracias.
Gracias a ustedes.
Un placer.
8:35
de la mañana.